Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Acabamos de escuchar del maestro Apolonio Moreno Gutiérrez, que fue alumno y maestro del Liceo Miguel Leandro Guerra, Tres Piedras. Saludamos al maestro y licenciado Carlos Gómez Mata.
Buenas tardes, amigos radioescuchas. Aquí estamos, como siempre, como ustedes saben, con un enorme gusto.
También saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, a la ingeniero Berta Veloz Chávez, en el control técnico Jessica Gómez y Giselda Ayala. Somos XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos, 16 años al aire a su servicio.
Sí, muy bien, pues ahí tenemos unos grandes libros, don Carmelo, para rifarlos entre nuestro público. Bueno, solicitándoles que por favor vayan por ellos, quienes se los ganen, y si no pueden acudir personalmente, pues con alguna identificación pueden enviar a alguien, ¿no?
Pueden mandar a un familiar, sí, así es.
Sí, algún amigo, no sé.
Sí, bueno, la rifa es a petición de los radioescuchas que se reportaron y dijeron que por qué, si tenemos tantos libros que rifar, ¿por qué no se hace en dos? Y a petición de los estimados auditorio, les decimos que sí van a ser hoy dos rifas. La primera es José Guadalupe Zuno Hernández, Vida, Obra y Pensamiento, de la Editorial Universidad de Guadalajara, y el boletín Nuestras Raíces, el 106, que trae un gran historial, unas bonitas fotografías en su interior y la historia de la imprenta en Lagos y en los Altos de Jalisco. Uh-huh. Esa va a ser una de las rifas. La otra rifa es Seminario de Historia Mexicana, Los Empresarios en el Siglo XIX y XX, también del Centro Universitario de los Altos. Y otro boletín, Tierra Adentro, el número 11, con unas grandes historias de las haciendas Ciénega de Mata, San Fandila y varias más, con fotografías, repito, fabulosas, inéditas. Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Maestro.
Sí, bien, vamos a hablar en esta ocasión de un tema que también nos fue sugerido amablemente por el doctor Francisco Ramírez Navarro, y que con mucho gusto pues se los ofrecemos a todos ustedes. Es un pasaje, o son pasajes de la vida de Lagos que no los hemos historiado, no nos hemos metido por ahí prácticamente al siglo XIX, o en mi caso, ni tampoco mucho al XX, ¿no? Hemos andado por allá por aquellos rumbos de coloniales, ¿no? Y prehistóricos de Lagos de Moreno, muy entretenidos, por cierto, por muchos años. Bien, pues fíjense ustedes que el tema que les decía tiene que ver con los convenios, los famosos convenios de Lagos, ¿no? Que se firmaron en esta ciudad, para que se vea la relevancia que tenía nuestra ciudad para en este caso, cuando hubo momentos decisivos en la historia de la mitad del siglo XIX, escogieron a este lugar para venir a firmar estos tratados, ¿no? Esta acta de los convenios de Lagos, ¿no? Y ustedes lo pueden ver, o han visto, muchos de ustedes, amigos radioescuchas, hemos visto la placa que se encuentra en la frente de a un lado del jardín principal, ¿no,
sí,
Carmelo?
Sí, que viene siendo en la finca que hoy conocemos por Banamex, que fue propiedad de don Pedro Rincón Gallardo, el marqués de Guadalupe, y allí vivió en 1894, siglo XIX, don Gustavo Adolfo Madero González y su señora Carolina Villarreal, y allí nacieron 4 hijos, o sea, hay ascendencia laguense en la familia Madero González. Francisco, 1899, Carolina, 1900, Esther, 1903 y Gustavo, 1904, que fue gerente de la fábrica La Victoria y regidor 2 veces en el Ayuntamiento de Lagos.
Así es. Sí, es la finca muy hermosa que del siglo neoclásico en Lagos, que se encuentra ahí en el ahora como andador, ¿no?, que va de la presidencia municipal a la Rinconada de Capuchinas, ¿no?
Sí, así es, maestro.
Sí, entonces les decía sobre estos convenios que, bueno, no los habíamos escudriñado, ni siquiera saber de qué asuntos trataron, ¿no? Superficialmente... Incluso ahí están inscritos los nombres de los personajes, ¿no?, que intervinieron en esa firma, ¿no? Pero de ahí en más, pues no habíamos estado escudriñando, como les digo, al respecto, ¿no? Estoy buscando aquí precisamente en estas hojas... que no me sale el... No, sí, ya salió. Ya salió por aquí. Bueno, estos famosos convenios el acta de los convenios de Lagos se firmaron el 16 de septiembre de 1855. Este que tengo a la mano es un documento sobre... los pronunciamientos del México Independiente, 1821-1876, de la University of San Andrews, o sea, la Universidad de San Andrés de los Estados Unidos, ¿no? Esta documentación que les estoy diciendo. Pero fíjense que aparte de estos convenios de Lagos de 1855, donde se encontraron los señores Ignacio Comonfort, jefe de la División del Interior, perteneciente al Ejército Restaurador de la Libertad, don Antonio de Haro y Tamariz, jefe del Movimiento Político de San Luis Potosí, y licenciado don Manuel Doblado, gobernador del Departamento de Guanajuato. Ellos fueron los que estuvieron ahí, ¿no? Pero fíjense, antes de este 16 de septiembre de 1855, ya había habido otro pronunciamiento aquí en esta misma ciudad, que se llamó el Plan de Lagos, suscrito el primero de junio de 1848. ¿No? Y todos más o menos giran alrededor de esas grandes revueltas, esas sucesivas rebeliones, ese siglo tan azaroso en la vida del país. Bueno, pues cuál no diremos que no lo ha sido, ¿no? Pero el 19 fue un... después de 1829... en que cae el gobierno del ex insurgente Guerrero, y luego que lo asesinan, ¿no?, a traición. Pues desde esa fecha hasta 50 años posteriores no hay prácticamente paz en el país, en el territorio, ¿no? Y una sucesión de presidentes, y acuérdense que llega Santana y luego se va Santana y regresa Santana, el regreso, ¿verdad? Y es el cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces todo gira más o menos en ese sentido, donde se da la pérdida de Texas en 1838, ¿no? Y que en este documento del Plan de Lagos de junio de 1848 vemos más o menos algo relacionado con esas situaciones, ¿no? Este plan dice así: mexicanos, acaba de consumarse la obra de la iniquidad y la traición que comenzaron en 1845. Más de la mitad de la república se vendió al enemigo invasor por una suma despreciable. El resto de nuestro territorio quedará ocupado por los mismos soldados norteamericanos. O sea, este es después de ya de la guerra, la invasión norteamericana, ¿no? Dice, ocupado por los mismos soldados norteamericanos convertidos en guardias del traidor Peña. Bueno, no vayan a creer que es un Peña. El Peña al que se refiere el escrito era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, de la Nación, Manuel Peña y de la Peña, creo.
Para,
¿no? Sí, para aclarar.
Y atestiguar que era Peña y Peña.
Sí, para aclarar paradas, ¿no? Malos entendidos. Entonces decía, en guardias del traidor Peña, para sostener el crimen más atroz que vieron los siglos. Los pasados nos recuerdan al conde Don Julián, entregando a su patria por un resentimiento personal. Jamás este hecho horroroso, ninguna comparación tiene con el de Peña. Aquel malvado, ciego de cólera, hizo entrar a España a los moros, exponiéndose personalmente, mas este, Peña, para volver al lujo, a las comodidades de México y para conservar el poder, vende a su patria sin el menor riesgo, después de haber desmarañado a la nación, extinguido su espíritu público, queriéndola persuadir que su afrenta es un bien, que su oprobio es honor, y que el estado humilde en que se ve postrada a los pies de su enemigo es una posición brillante y un porvenir lisonjero. ¿Y será posible, mexicanos, que sufráis tranquilos e impasibles tanta afrenta? ¿Veréis con sangre fría vendidos a vuestros hermanos de Californias, Nuevo México y Chihuahua, a esos valientes que constantemente se han batido con una vanguardia vuestra para sostener la religión, las costumbres y la nacionalidad mexicana? No, no, mil veces no. Pequeños en número, los que suscribimos pero resueltos a perecer en sostén de tan caros intereses, os invitamos a que en nuestro ejemplo empuñéis las armas contra el traidor gobierno, levantando la bandera de la insurrección. A ella apelaron la España, México y otras naciones para sostener su independencia, y la lograron. Hagamos ahora lo mismo, proclamando los siguientes artículos. 1. Se desconocen al actual gobierno por haber traicionado a la nación. 2. Resumen en consecuencia, los estados su soberanía. Reasumen, perdón. 3. Los mismos acordarán los medios de reemplazar el gobierno decaído. 4. Los mismos señores gobernadores de los estados designarán la persona o personas que deben mandar las fuerzas que haya en ellos. 5. Las fuerzas del ejército permanente que se adhieran a este plan quedarán conforme a ordenanza a las órdenes del jefe o general más graduado de los que lo secunden. Lagos, junio primero de 1848. Comandante de la sección, Celedonio Domeco de Jarauta. coronel de caballería Juan Ortiz, comandante de escuadrón José María Martínez Negrete, teniente Anastasio Guadarrama, alférez de caballería Nicolás Castañeda. Ese fue el plan de Lagos de 1848.
El plan de Lagos,
muy después bien. De la invasión norteamericana. Sí, don Carmelo.
Están llamando para participar en la rifa que se va a celebrar, dos rifas para que todos tengan acceso a este sensacional libros para que estén en su biblioteca. Y solamente tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119, XHUGL 104.7, para oídos atentos. Llamó don Chuy Villalobos. En la finca que están mencionando se filmó parte de la película Los Recuerdos del Porvenir, y ahí vivieron las hermanas San Román, que compraron los dos primeros camiones que ahora son la Flecha Amarilla, y su primer chofer fue don Salvador Rangel. Don Salvador Rangel nació en el Nopal, municipio de Arandas, Jalisco.
Es de la familia Rangel que conocemos, de los que son sastres, ¿no?
Sí, es el papá de ellos.
Ah, el papá de ellos. Papá de ellos. Del cantante
Guadalupe. Guadalupe Rangel. Sí, es el papá de ellos y abuelo de Oscar Rangel Chávez.
Ah, sí, que estuvo un tiempo aquí en sí, su programa, ¿no? Muy gustado.
Sí, sigan llamando para que participen en este sensacional rifa. Hoy, maestro, quiero aprovechar la ocasión porque hoy se cumplen 106 años de aquel sábado 8 de julio de 1911, aquella gran inundación que derruyó, destrozó una cuarta parte de la ciudad, tumbó un ojo del puente y terminó con aquel sensacional y gran mesón de Santa Ana, no de Santana, sino de Santa Ana, que estaba ahí en lo que ahora es la calzada Pedro Moreno, que antes era el Paseo de los Álamos.
Sí, claro que sí, y seguramente, probablemente, ese mesón de Santa Ana era perteneciente, o le dio nombre precisamente al barrio colonial de Santa Ana, precisamente, el barrio, había un barrio de Santa Ana. Entonces, si ustedes se fijan, ese mesón, que fue destruido en gran parte por la inundación, se encontraba ya fuera de la traza española, ¿no? Después de la calle Ramón Corona, ¿no? Que así, serían los límites del casco de la villa de Santa María de los Lagos.
Sí, así es, maestro. Para que ustedes recuerden, estimados radioescuchas, es donde hoy es unas bardas que fue la maderería Victoria. Allí se encontraba el mesón de Santa Ana.
Sí, así es. Pues síganos llamando, amigo radioescuchas. Aquí recibimos con mucho gusto sus comunicaciones para que nos hagan sugerencias, nos manden sus mensajes. También muchas gracias a Chuy Villalobos por los datos que nos proporciona. Precisamente ese es el sentido de este programa, que ustedes también participen en su construcción, en su elaboración, para que sea una comunicación horizontal, sea un diálogo entre ustedes y nosotros que estamos aquí en esta mesa, ¿no? Síganos llamando, por favor, y para que también se lleven estos libros y estas revistas que contienen muchísimos elementos de la historia de Lagos, de sus tradiciones, y bueno, por los libros, los estudios al respecto, ¿no? Está ahí el del prácticamente el fundador, que tuvo una actitud decisiva en la fundación de o refundación de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Que fue el señor Guadalupe Zuno. Ahí está ese personaje para la historia. Bien, pues entonces, mientras nos siguen llamando, sigue repiqueteando el teléfono, y que las señoritas obviamente van a estar bien dedicadas ahí a atenderlos sin despegarse de él, ¿no? Vamos a pasar a leerles precisamente el acta de los convenios de Lagos del 16 de septiembre de 1855, ¿no? Entonces le señalaba yo que fue celebrado por Comonfort, Antonio de Haro y Tamariz, y el licenciado don Manuel Doblado, gobernador del departamento de Guanajuato, ¿no? Bueno, dice, en la ciudad de Lagos, del departamento de Jalisco, a los 16 días del mes de septiembre de 1858, reunidos, aquí trae una fecha, no sé, creo que equivocada, ¿no? Reunidos el excelentísimo señor don Antonio de Haro y Tamariz, primer jefe del ejército y movimiento político de San Luis, y el excelentísimo señor licenciado don Manuel Doblado, gobernador del departamento de Guanajuato, deseosos todos de que la revolución llegue a un pronto y feliz término, a fin de volver al país el reposo y tranquilidad que tanto necesita. Y considerando que ni el plan proclamado en San Luis por el segundo de los señores expresados, ni el de Guanajuato por el último de los mismos, pugnan en manera alguna con el de Ayutla, según debe notarse en el artículo cuarto del primero y en los considerandos del segundo, así como por las explicaciones que han mediado, que en los expresados dos planes no se propusieron sus respectivos jefes más que precaver la anarquía, salvar el orden y las garantías, al paso que prepararse para influir conciliatoriamente en el restablecimiento de la tranquilidad pública, bastante amenazada por ocasión del abandono que hizo del gobierno la persona que lo representaba. Que el plan de Ayutla llena de pronto las exigencias públicas, garantiza toda clase de intereses y prepara el porvenir de la República bajo de reglas prudentes, ilustradas y de orden que responden de la paz y del engrandecimiento de los pueblos. Y que por último, no pueden ser más explícita y clara la voluntad que ha expresado la nación en favor del repetido plan de Ayutla, resolvieron aprobar y cumplir fiel y religiosamente los artículos siguientes. Artículo primero. Reconocen, respetan y obedecerán sin modificación alguna el plan proclamado en Ayutla el primero de marzo de 1854, con las reformas que se le hicieron en Acapulco el 11 del mismo mes. Artículo segundo. Reconocen asimismo como general en jefe de la revolución al excelentísimo señor general don Juan Álvarez, y en consecuencia los excelentísimos señores don Antonio de Haro y Tamariz y licenciado don Manuel Doblado respeten y obedecen al excelentísimo señor don Ignacio Comonfort como representante y como segundo del excelentísimo señor Álvarez. Tercero. De conformidad con las garantías que presta el ejército el artículo sexto del referido plan de Ayutla, el presidente interino cuidará de conservarlo y atenderlo, ocupándose como lo desea la nación y como es preciso y notoriamente oportuno de reformarlo a fin de que recobre su moralidad y de que su prestigio sirva de una manera eficaz al mantenimiento de la integridad nacional, a la conservación del orden público y guardar los respetos y obediencias debidos al gobierno que quiera darse la nación en consecuencia. Firmaron Ignacio Comonfort, Antonio de Haro y Tamariz, Manuel Doblado, Lagos, septiembre 16 de 1855. Ahí está. Sí, don Carmelo. Bueno, aquí tenemos una llamada que me manda paleografiar don Carmelo. Llamó Marta Guerra. En el cancel de la entrada de la finca que mencionan están las iniciales MMC, Mariano Martínez de Castro de Guerra. Mariana Martínez de Castro de Guerra. ¿En qué año mi bisabuelo fue dueño de esa finca? Pues muchas gracias por su llamada, Marta Guerra. La respuesta a esta pregunta probablemente la tenga el investigador Mario Gómez Mata, quien es el que se ha dedicado a ese tema a fondo y que conoce bastante en la materia. Ojalá y luego nos pueda él por allí en algún momento proporcionar algún dato al respecto. Muchas gracias. Sí, don Carmelo.
También llamó don Luis Ortega Campos. Manda saludos a los conductores. Le gusta que hicieran un programa sobre cómo eran las personas anteriormente en Lagos.
Sí, cómo no. Muchas gracias.
José Luis Luna. Me gusta mucho el programa, está muy bonito y siempre los escucho. Ah,
muchísimas gracias, José Luis.
Jimena Márquez, saludando y desea participar en la rifa.
Cómo no, muchas gracias. Pues síganos llamando, se nos va el tiempo. Don Carmelo, algunos
sí,
avisos.
Síganos llamando al 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, para oídos atentos, 16 años al aire a su servicio.
Muy bien, pues vamos a la primera pausa y enseguida regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos, don Carmelo.
Sí, estamos de nuevo en el 403-1413, en el 108-800-701-2119, para que se reporten esta sensacional rifa de estos libros, para que estén en su biblioteca.
Claro que sí, pues hay que leer muchísimo. Leyendo se aprende realmente muchísimas cosas muy importantes para darse una visión del mundo, del lugar donde estamos, nuestro lugar de pertenencia. Tenemos también una identidad y, bueno, pues va uno acumulando todos esos saberes que a lo largo de los siglos han estado allí concentrados en las bibliotecas, en los libros, y es una manera, independientemente de que se asista o no a la escuela, de cultivarse y de conocer la historia, ¿no? Que es muy importantísimo saber cómo sucedieron las cosas, ¿no? Así y cuáles es. Son las consecuencias de las mismas.
Así es, maestro.
Por lo tanto, vamos a pasar a la gustada sección muy amable de don J. Carmen Segovia, que se llama, como ustedes saben, la máquina del tiempo. Adelante.
Bueno, sí, muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La máquina del tiempo.
Adelante, don Carmelo.
En el popular barrio de los Jacales o barrio de los Canasteros se encuentra el templo de Nuestra Señora del Refugio, que su construcción duró 5 años, iniciando el 4 de abril de 1833 y se terminó el 4 de julio de 1838, construido en terrenos de José María Reyes, que era hermano, donado y fraile del convento de Guadalupe de Zacatecas. Una vez se le perdió la imagen de la Virgen del Refugio, preocupado de tal manera que, haciendo una formal promesa de construirle un templo donde la encontrara, una mañana de regreso del convento de Nuestra Señora de Guadalupe en Zacatecas, se acostó a descansar bajo la sombra de un mezquite en la huerta de su propiedad. Quedó profundamente dormido. Al despertar, su sorpresa no tenía límite. En una rama estaba suspendida el lienzo de Nuestra Señora del Refugio, cumpliendo la promesa de construirle su templo. Este santuario y la misma casa de ejercicios fueron profanados y usados como cuartel y fortín por el general Guillermo Palma en la persecución callista de 1927, que la historia la registró con el nombre de Revolución Cristera. Un coronel quitó el cuadro de Nuestra Señora del Refugio para venderla como antigüedad, junto con una cama y una mesa. Afortunadamente, don Fortino Villalobos Cermeño y su señora doña Agustina Tiscareño Mata, que vivían en la casa número 17 de la calle Nueva del Refugio, hoy Independencia, tenían una tienda de abarrotes en la esquina de Victoria y la mencionada calle Nueva del Refugio. Dicho coronel se les ofreció en un regateo. Don Fortino le pagó 500 plata de ley 0720. Por 1928, la señora Ana María Serrano Orozco, enterara del resguardo del cuadro por don Fortino, se lo compró en la misma cantidad mencionada. Se le conoció como la señora Monina Serrano, quien entregó el cuadro original de la Virgen del Refugio el 4 de julio de 1929, durante el término de la Guerra Cristera, al templo de la parroquia de la Asunción, y de aquí fue llevada nuevamente a su templo del refugio, donde había sido extraída por militares cuando ocuparon este como cuartel. El señor cura era don Plutarco Contreras, hija sexta del matrimonio de don Primitivo Serrano Flores y de Isabel Teño de Orozco y Torres. Nació en Lagos de Moreno en el año de 1888 y murió en la Ciudad de México meses después de haber sido atropellada por un trolebús mientras que iba de visita a una de sus hermanas en el año de 1950. Mujer que en vida, antes del matrimonio, pensó ordenarse como monja, casada en el año de 1916 con el señor Dionisio González Esteves, aspirante también a la vida religiosa, o sea, sacerdote. Pareja que se consideraron cristeros, en donde para ambos la iglesia fue su mundo, su casa en Lagos, Hidalgo, esquina con Luis Moreno, llamada hoy Montecristo. Una pintora de santos y vírgenes para algunas iglesias, que en el parecer enseñó a pintar a su hijo primogénito Manuel. Su aprecio por el arte la reforzó en la institución del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús en la Ciudad de México. Se dice que Ana María Serrano solía tener siempre dispuesto el caballete en su recámara, ya que pintaba al óleo, casullas y lienzo para el altar, además de que bordaba y tejía de manera regular. Años más tarde, después de haberse criado en una familia acomodada, ya que vivieron de la producción agrícola de sus propiedades en Lagos de Moreno, en la década de los 40 y después de las pérdidas económicas sufridas por su familia, a raíz de la reforma agraria promovida por el presidente Lázaro Cárdenas, llamado apóstol de la educación, artífice junto con el gobierno de Berardo Topete del cierre del templo más grande que ha tenido Lagos de Moreno, el Liceo Miguel Leandro Guerra, glorioso centro educativo, junto con otras 8 escuelas dirigidas por los maestros Eufrasio Becerra, Ignacio Gómez Portugal, Guadalupe Soto, Francisco Aro, Leonor Villaseñor, Josefa Rico, Merced Moreno y Micaela García. Esto por 1935. En el año de 1945, integraba la lista de los hijos ausentes laguenses radicados en la capital, donde había ya establecido años atrás su residencia en la calle Guillermo Prieto 18 de la colonia San Rafael, siendo la casona de sus hermanos, al parecer, de la señora Isabel Serrano, viuda de Serrano, en donde vivió también su hermano José Serrano, autora de una pieza de pintura de cromo titulada Rosas y Botellas, hecha en 1915, un óleo, tela, pintura de arreglos florales pensando para muro, dejando entre sus familiares algunas obras pictóricas realizadas en la primera mitad del siglo XX. La señora Monina Serrano de González fue la madre del famoso dibujante y pintor surrealista laguense Manuel González Serrano, conocido como El Hechicero, nacido en un 14 de junio de 1917 en Lagos. El mayor de sus 8 hermanos se desarrolló en un hogar acomodado, en un ambiente religioso y tocándole vivir el primer levantamiento cristero. Su familia lo apodaba El Nene. Ya residente en la Ciudad de México, murió a los 43 años por problemas mentales y de salud, llamado también el Cisne Negro. El 17 de enero de 1960, enterrado en el Panteón Español junto a su madre, dejando atrás unas 150 pinturas y unos 500 dibujos de poderoso contenido emocional. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Bien, don Carmelo, pues aquí tienen ustedes la gustadísima sección de don Carmelo Segovia y...
Ahora, bueno, sí, maestro, perdón, ahora vamos a la sección de nahuatlismos del maestro y licenciado Carlos Gómez Mata, en la voz de Bertita Veloz Chávez.
Nahuatlismos.
En las fiestas patronales del pueblo de Nuestra Señora de Moya, convertido en una de las varias más importantes de la ciudad, cuyas fiestas en honor de su patrono, el Señor de la Ascensión, uno de sus infaltables elementos festivos, como se ha escuchado atronadoramente por años, es la quema de la pólvora, los castillos y los cohetes. En el pueblito de ascendencia indígena tlaxcalteca, truenan cohetes, que es un primor, excepto lo que digan otras personas que nunca se han adaptado a esta tradición tan indígena y mexicana, o también como resultado de la contaminación auditiva que se padece en nuestra ciudad. El caso es que en la antigua Santa María de los Lagos se tiene noticias de esta tradición de la quema de la pólvora y de los castillos, al menos desde el siglo XVII. En ese entonces, los populares castillos eran conocidos y llamados como árboles de fuego. Desde luego, los indígenas quedaron asombrados y maravillados con este chisporrotear de luces, traído por los españoles, y lo incorporaron como elemento central de sus fiestas. Es parte esencial como la danza, la música, el tocar de las antiguas chirimías, luego el violín y otros. Todo esto popularmente forma parte del mitote, palabra del náhuatl, tan conocida y utilizada en el habla hasta la actualidad, la que proviene del vocablo náhuatl, mitocte, precisamente. Yahuín, Iwatzilintli, Altepetl, Tosahualpili, Tlazotlatzin, Concepción y Moya, Tetecutli, La Ascensión. Vamos a la fiesta del pueblo de Nuestra Señora, de la Inmaculada Concepción de Moya, del Señor de la Ascensión. texto, maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
Regresamos, maestro.
Sí, muy bien. Pues esperamos que se sigan comunicando con nosotros. Ahí tenemos ya pues esta parte de nuestro programa. Nos quedan algunos minutos para proseguir. Don Carmelo trae por ahí alguna listita que nos quiere comunicar.
Sí, le recordamos que se está rifando en Nuestras Raíces el boletín 106 de la historia de la imprenta en Alteña, en San Juan y Lagos de Moreno, que es el número 106, que dirige el maestro Mario Gómez Mata, y el libro José Guadalupe Zuno Hernández, de Editorial Universidad de Guadalajara. También la otra rifa, para que todos participen y llamen, es Tierra Adentro, el número 11, con sensacionales fotos de Ciénega de Mata y la Hacienda de San Fandila del Águila. Y también dentro de esta revista viene La Máquina del Tiempo.
Así
que para que también la
ahí está pitando, echando humo, sí, también.
Y el libro Seminario de Historia Mexicana, Los Empresarios en México, Siglos 19 y 20, para que nos llamen al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119, XHUGL 104.7 en Lagos de Moreno, para oídos atentos, 16 años sirviendo a ustedes.
Más llamadas, don Carmelo.
Lina Margarita Campos, saludo y felicitar al señor Carmelo por su máquina del tiempo. Muchas gracias.
Muy bien.
Andrés López desea participar en la rifa y le manda saludos.
Muy bien, muchas gracias. Claro que sí. Bien, pues entonces les comentábamos acerca de estos convenios de Lagos y el plan de Lagos, dos pronunciamientos que tienen relación entre sí. Pues estamos hablando de los gobiernos del loco señor este que iba, regresaba al poder y al último hasta se nombró Alteza Serenísima, ¿no?
Sí.
En una guerra interminable entre los bandos. Bueno, que iniciaron cuando todavía no se definían los partidos políticos, iniciaron ambos, liberales y conservadores, iniciaron su lucha a través de las logias, ¿no? Las logias masónicas, yorkina y la escocesa, ¿no? Los conservadores en una, los liberales en otra, y entonces la guerra con el país. Bueno, como resultado de eso, ya les dijimos, pues se tuvo la pérdida de Texas, que ya los gringos la ambicionaban desde mucho antes de la independencia. Ya los colonos norteamericanos estaban acechando allí esa parte del territorio de la Nueva España, y pues con ambiciones de quedarse con ella, ¿no? De expandirse. Finalmente lo logran en 1838. Cuando se rebelan, hay una rebelión y la pierde. Por cierto, anduvo Santana por ahí metido en esos enjuagues también, ¿no? Bueno, pues entonces en lo que respecta a los convenios de Lagos de 1855 tienen que ver precisamente en apoyo de la revolución de Ayutla, de los tratados de Ayutla, del plan de Ayutla, ¿no? Que es cuando se rebelan, hay una rebelión, una revuelta para deponer precisamente a Santa Anna, ¿no? Que había llegado al colmo este señor de que todavía consigue Después de la pérdida del territorio, de que serían 2 millones de kilómetros cuadrados, más de la mitad.
Más de la mitad del territorio.
Entonces, el 2 de febrero de 1848 se ratifica esta negociación turbia de la venta supuestamente del territorio, ¿no? Entonces, se pierde, como muchos de ustedes saben, pues Arkansas, parte de Oklahoma, Colorado, Arizona, Nevada, Nuevo México, etcétera, ¿no? Y los Estados Unidos, como compensación del daño de la guerra, pagan estos señores la cantidad, la fabulosa cantidad de 15 millones de pesos. Y con eso quedan todos felices y contentos, ¿no? Pero todavía el último regreso de Santana, de las 11 veces, este señor todavía alcanza a vender la Mesilla, el territorio conocido como la Mesilla, que fueron 76,845 kilómetros cuadrados. Y por el que los Estados Unidos dan 10 millones de pesos. Entonces dicen algunos de los que han escrito al respecto, ¿no? Que creo que, en el primer caso, de los 15 millones de pesos, que pagaron 3 millones por adelantado, o sea, el chas-chas, ¿no? Y los demás, el resto de los 15 millones, a crédito, ¿no?
Todavía en
abonos.
Para que se entiendan, en abonos.
Exactamente, así fue. Y de lo de la Mesilla, dicen que mandaron 7 millones en una ocasión del pago y que no llegó un millón. No llegó un millón de dólares.
Es que en el camino se fue desmembrando.
Así fue. No, o sea que realmente fue el colmo, ¿no? Entonces el plan de Ayutla, la guerra, la rebelión, es para deponer ya a este señor loco de Santana, deponerlo y entonces nombrar como presidente interino a Juan Álvarez, ¿no? Luego ya se derivan otras situaciones en que posteriormente llega Comonfort a la presidencia y después va a dar paso a la llegada de Juárez y enseguida otra cruel lucha, otra sangrienta lucha de la Guerra de Reforma, ¿no? Otro, nuevamente conservadores y liberales enfrentados hasta 1860 y luego ya cuando más no pueden los conservadores, pues van a traer al señor allá, al príncipe de allá, a Maximiliano. Sí, don Carmelo.
Sí, hay unas llamadas. José Martín.
Ah.
Fíjese nomás.
Sí.
José Martín Ramos. O sea, con esto que...
Anónimo
del Charro del Misterio. Sí. Anónimo del Charro del Misterio, José Martín Ramos. Los comentarios son admirables y desea participar en la rifa.
Muchísimas gracias, José Martín.
José Refugio Amézquita Moreno. Saludos a don Carmelo y desea participar en la rifa.
¿Cómo no está participando?
Muchas gracias, Cuco. Nos recordamos y aquella escuela de la señorita Consuelo, ¿verdad? Muchas gracias.
Sí, así es. Bueno, pues estamos llegando casi al término de su programa Nuestras Raíces. Si todavía tienen tiempo, pues háganos el favor de descolgar su teléfono y echarnos una llamadita por aquí. Y pues vamos a cerrar pues este programa. Don Carmelo, creo que tiene un anuncio, ¿no?
Bueno, es para la rifa, para que sigan llamándonos.
Ah, pero ese papel,
es otra finca adjunta. que está ahí a Banamex, era el Portal Victoria, que tenía 9 arcos al frente de medio punto y 2 laterales. Imagínese qué hermosura si existiera esa finca.
Todavía lo podemos ver en fotografías.
Todavía, nada más. De los años 30. Allí fue de la familia San Román, porque primeramente fue del comandante militar realista Juan José Echarte, y luego ya fue de la familia Rivera San Román. Un sábado, como hoy, llegó Albino, el Manco García y su señora María Guadalupe Rangel y tomaron el pueblo. Y el domingo siguiente, ahí se celebró una misa en los portales. Y luego, para rematar, tumbó o destruyó la estatua de Fernando VII que estaba ahí en el centro del jardín.
El admirado Fernando VII, ¿no?
Ahí lo destruyó.
Que dio pie, bueno, a muchísimas cosas y a la posterior independencia de México, ¿no? Pues vámonos a la rifa, don Carmelo, por favor.
¿Sí?
Una mano santa que venga, por favor, a sacar la boleta que se va a llevar estos libros. Van a ser 2, ¿verdad?
Sí.
Ahí está la primera,
Carmelo. La primera es para Lina Margarita Campos, que se va a llevar el libro Historia Mexicana del siglo XIX y XX y el boletín número 11.
Ahí tiene la
para segunda. Para que tome nota, señorita, es el boletín 11 de Tierra Adentro y el libro Historia Mexicana, los empresarios en el siglo XIX y XX. Eso es para Lina Margarita Campos. Luego,
ahí está la segunda.
La segunda que nos da la señorita es José Luis Luna, que nos dice que le gustó mucho el programa y que está muy bonito y que siempre lo escucha. Para él es el boletín 106 y el libro José Guadalupe Zuno Hernández, de Editorial Universidad de Guadalajara.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes. Pues yo creo que nos despedimos, don Carmelo.
Sí, muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, para oídos atentos, 16 años a su servicio.
Maestro. Buenas tardes, buen provecho.
Gracias, buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.